El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan Hablemos Todos, titulado Violencia Estructural, con los panelistas Carla Peñalosa, senadora secretaria del Senado Universitario, Pablo Oyarzún, académico de las Facultades de Artes y de Filosofía y Humanidades, Dauno Tótoro, licenciado en Historia y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.
Les saludamos a quienes a esta hora están en la sala máster de nuestra Radio Universidad de Chile presencialmente. Nos alegra mucho poder verles las caras y poder compartir. Por supuesto, saludamos a todos quienes a una hora distinta están escuchando la transmisión de este foro a través de la señal de Radio Universidad de Chile y por supuesto también a todos quienes están siguiendo a partir de ahora nuestra transmisión por streaming. Es un trabajo que hemos venido realizando conjuntamente y cada vez más contentos entre la Radio Universidad de Chile y el Senado de nuestra universidad. Qué bueno que hace así la secretaria del Senado de la Universidad, la profesora Peñalosa. El que hemos tenido la pretensión de generar diálogos a través de la radio que provienen de las inquietudes disciplinares, políticas del Senado de la Universidad de Chile en relación a lo que está ocurriendo en el país. Y obviamente el estallido social ha sido el eje de nuestras conversaciones desde su ocurrencia el 18 de octubre. Y muy en particular el día de hoy queremos conversar sobre una palabra que es problemática en el sentido disciplinario, ¿no? La palabra de la violencia en nuestro país, palabra que como ustedes saben es recurrentemente utilizada por dirigencias políticas de todo tipo, por dirigencias sociales de todo tipo, pero apuntando responsabilidades en distintas direcciones. Parece saludable preguntarse a estas alturas del partido qué entendemos por violencia en nuestra sociedad, quién genera la violencia y también qué entendemos por este concepto que es el que va a regir nuestra conversación de hoy, el concepto de violencia estructural. En la presentación estaban los nombres y de nuestros invitados e invitadas, pero los vamos a repetir. En primer lugar, como mencionábamos, la senadora universitaria, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y secretaria además del Senado Universitario, Carla Peñalosa. Profesora Peñalosa, muchas gracias por estar acá. También al profesor Pablo Oyarzún, profesor de las Facultades de Artes y de Filosofía y Humanidades, director del Centro Interdisciplinario de Estudios de Filosofía, Artes y Humanidades. Profesor Oyarzún, muchas gracias. Y como decía también la presentación, a Dauno Tótoro, licenciado en Historia y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Muchas gracias, Dauno. Bueno, quería partir preguntándoles, ¿no? Quizás es bueno partir con una definición, ¿no? ¿Qué entenderíamos o cómo describirían ustedes, cómo definirían ustedes el concepto de violencia estructural? Profesor Oyarzún.
Yo creo que no estoy muy seguro de partir con una definición, sino que cuando uno piensa lo que ha pasado en Chile en estos meses y uno ve las reacciones que han habido de distinta naturaleza y de distinta procedencia, lo que tiende a pasar con esa palabra es que se utiliza casi como una suerte de chantaje. O sea, si basta con imputar violencia a alguien, y no importa quién sea, no estoy hablando de sectores políticos ni nada, sino que simplemente con imputar violencia, o con decir que uno rechaza la violencia, no sé, venga donde venga o cosas así, lo que uno está renunciando a pensar justamente la cuestión. Yo creo que la primera exigencia es justamente pensar, y hay que tener a la vista lo que ha pasado en China en estos meses, desde luego que no es un caso aislado en el mundo, son muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo en el mundo y que tienen signos similares, de alguna manera signos similares a los que nosotros podemos observar en nuestra propia circunstancia. Entonces, observar lo que está pasando y a partir de eso empezar a pensar, a repensar lo que llamamos violencia. Claro, uno podría decir, ¿la violencia tiene que ver con qué? Tiene que ver, como uno es filósofo, por eso uno empieza a pensar en griego en algunas cosas, entonces vía es violencia en griego y eso tiene que ver con bios, que es la vida. Ya, podría ser, no es una mala partida, pero creo que lo importante es como atender a hechos concretos, a la materialidad de los hechos que han ocurrido en Chile, las distintas situaciones que la gente ha tenido que enfrentar, las distintas situaciones, no solamente de un solo tipo, para poder empezar a pensar y, como decía recién, a repensar lo que entendemos por violencia, que creo que es una de las palabras como más difíciles, por así decir, de manejar a nivel social. O sea, cuando uno renuncia a pensar la violencia, tal vez ese sea como el acto más violento de todo. Cuando a uno le imponen de alguna manera la renuncia a pensar la violencia, tal vez eso es justamente un acto de extrema violencia, porque impide precisamente hacer uso de lo que nosotros consideramos como lo más propio nuestro, que es la capacidad de pensar, de, no sé, de hablar incluso, de expresarse. Aquí hay personas que han sido afectadas por la libertad de expresión, justamente por hacer uso de la libertad de expresión. Bueno, eso yo partiría un poco por ahí.
Sí. Profesora Peñalosa, quizás con alguna complementación, porque desde una perspectiva de nuestra historia reciente ha habido un creciente proceso de lo que algunos investigadores han llamado el malestar. Entonces, en cierto momento había un discurso muy exitista respecto a lo que estaba pasando en Chile, que era un discurso muy compartido por, según las encuestas, por una gran mayoría de la población. Pero ahí mismo es donde se empezó a larvar la conciencia creciente, que explota ahora junto con el estallido social, de que muchas personas, miles de personas, quizás la mayoría de los habitantes de nuestro país, sienten que su vida cotidiana está atravesada por una serie de abusos. No es uno solo. Por eso no es una demanda sectorial, es los desplazamientos a los trabajos, la previsión, la educación, la salud, y podríamos nombrar muchos más. Ese ha sido un proceso de concientización creciente que no sabíamos cuándo y cómo iba a explotar, pero que ocurrió ahora, ¿no? ¿Cómo describiría ese derrotero? Porque ha habido un tránsito, ¿no? Desde el Chile exitista de los 90, podríamos llamarlo así, a este Chile generalizadamente descontento de principio del 2020.
Sí, bueno, complejo hacerse cargo de todos los elementos ya mencionados a tan poco de empezar el foro. A mí me llama la atención profundamente y la verdad es que además no deja de impactarme y de provocarme cierta conmoción, que uno de los lemas más importantes de las manifestaciones desde el 18 de octubre en adelante tengan que ver con el derecho a la dignidad. Yo creo que por ahí uno podría pensar, primero, a propósito de definiciones, ¿qué significa entonces la dignidad? ¿Qué significa tener derecho a la dignidad o hasta que la dignidad se haga costumbre? Y la dignidad tiene que ver mucho que ver con el respeto hacia las personas. Es más, está en la base de lo que pensamos y planteamos cuando hablamos de los derechos humanos, es el la dignidad de las personas tiene que ver con ese respeto a los derechos humanos. Y hablamos de los derechos humanos en términos súper amplios, digamos, o sea, desde la libertad de expresión hasta el derecho a la vida, pero también el derecho a tener condiciones materiales mínimas para tener unas condiciones de existencia, no digo exitosas, pero por lo menos soportables. Y yo creo que esa mezcla de ausencias es lo que ha provocado efectivamente el estallido. Que la gente no se sienta digna es una cosa bastante estremecedora, me parece a mí, que creo que debiera llamarnos a la reflexión. Y a propósito de lo que tú decías, efectivamente, si uno lo analiza, tanto en los 90, incluso en el Chile exitista de los 90, incluso en los 2000 y sobre todo en esta década, hubo reclamos sobre estas ausencias, pero que no quisimos, y lo hablo en plural, tal vez no es a mí quien me toca, pero quiero decir que en general no solo las instituciones del Estado, sino que incluso cierta parte importante de la sociedad chilena no quiso hacerse cargo de ese malestar, porque preferíamos creer que estábamos bien, que estábamos creciendo económicamente, que se respetaban los derechos humanos, porque efectivamente, comparado con la dictadura, estábamos mucho mejor. Sin embargo, y eso yo creo que es lo más grave y que nos lleva a la situación en que estamos, es que la sociedad chilena actual se funda sobre una serie de violencias extremas, violencia física y violencias estructurales. Se basa en la impunidad de los crímenes cometidos para instalar un modelo, que es el que permanece hasta hoy, y un modelo que además se basa en lo violento que es la desigualdad tremenda que hace que hoy día la gente sienta que no tiene derecho ni siquiera a ser tratado de manera digna.
Bueno, contarles que estamos desarrollando este foro, que va a tener esta primera parte donde vamos a conversar con el profesor Yarzún, con la profesora Peñalosa, con Dauno, luego de lo cual va a haber evidentemente un tiempo para que podamos interactuar todas y todos, para poder recibir también sus preguntas y comentarios, y también a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, contarles que pueden seguir este foro en vivo a través del YouTube de Radio TV Uchile, y pueden enviar también sus preguntas a través de nuestras redes sociales, en el Facebook uchile.senado, en el Twitter Senado U, y en el Instagram uchile.senado. Así es que las preguntas y participaciones nos pueden llegar a través de todas las vías posibles. Lo importante es que podamos interactuar. Bueno, hay un tema, Dauno, que para nosotros los periodistas es especialmente sensible, ¿no? Que es el tema de lo que desde el punto de vista de los derechos se llama el derecho a la comunicación, ¿no? Que no es solamente el derecho a expresarse, sino el derecho a verse reflejado en los medios de comunicación, a que las demandas de mi comunidad sean debidamente consignadas. De ahí en Chile tenemos una deuda tremenda. Bueno, todos los estudios, para que ustedes sepan, demuestran que por lo general son casi siempre altas autoridades las que son consideradas como fuentes de la noticia, y cuando se trata de la ciudadanía, la gran mayoría de las menciones tienen que ver con testigos de homicidios, testigos de accidentes de tránsito, pero no necesariamente como sujetos políticos. Esto se ha venido revirtiendo en los últimos años precisamente como consecuencia de las crecientes movilizaciones sociales, pero sigue siendo todavía muy minoritario, ¿no? Entonces ahí hay un tema que es importante. Te lo quería preguntar como joven, también como persona que ha sido protagonista de estas movilizaciones y como alguien que pertenece a esta organización, ¿cómo ves esa variable? Porque es primera vez, además, en la historia de las movilizaciones chilenas que se indica a los grandes medios de comunicación, en particular a los canales, pero también a algunas radios y diarios, como parte del problema, ¿no? Y ese es un fenómeno nuevo en relación a lo que habíamos visto las veces anteriores.
Sí, bueno, discúlpenme por la voz, vengo saliendo de una enfermedad, así es que estoy todavía medio agripado, pero me parece muy interesante la pregunta que realiza, situada en el marco de la discusión respecto al problema de la violencia, porque efectivamente, como decía la profesora Carla, no se trata de o este estallido no se trata solo de demandas desagregadas, particulares, sectoriales, sino que es reflejo de un hastío, de un cansancio de los 30 años de humillaciones, de abuso, de violencia estructural, como resultado de una sociedad profundamente desigual, de una sociedad donde la riqueza está absolutamente concentrada en manos de unos pocos, etcétera. Entonces, y esa concentración, que para mí es un reflejo muy vivo de esta violencia estructural en un sentido, también se traduce en el terreno de los medios de comunicación. O sea, aquí hay dos grandes conglomerados que responden a intereses de grandes empresarios y que han sido además los dirigentes y los principales directores de la sociedad de la transición postdictadura, y hay muy poco espacio para el desarrollo de voces alternativas, de incluso medios alternativos, de perspectivas y puntos de vista o de análisis distintos a el de estos dos grandes conglomerados. Me refiero a la prensa escrita, pero también en la televisión, en las radios, para qué decir. Y creo que eso se ha puesto profundamente en cuestión, porque en parte también porque la nueva generación, de la que yo me considero parte también, que bueno, que un poco que podría decir se despertó el 2006, 2011 y ahora 2019, ha sido y en apoyo con las redes sociales, ha sido también protagonista y ha permitido desmentir una serie de cuestiones que a mí me parecía, era muy gráfico la primera semana, las noches del toque de queda, donde uno tenía los medios de comunicación tradicionales, periodistas como Matías del Río, hablando de cualquier cosa, por decirlo de alguna manera, y todas las redes sociales llenas de hechos brutales de violencia a las poblaciones, de cómo entraron los militares disparando, de casos de violación a los derechos humanos, que habían sido grabados y que habían sido puestos en la palestra producto de que había ahí una persona con un celular. Y eso permitió en un sentido desacreditar también esos primeros días, ese discurso que en un sentido era totalmente criminal porque buscaba mantener la impunidad en esos casos de violación a los derechos humanos, en esos casos de represión tremenda, desacreditar ese discurso en los medios tradicionales, que a los pocos días después tuvieron que también salir a decir, bueno, sí, hay crímenes que se están cometiendo contra la población, hay crímenes que se están cometiendo contra los manifestantes, pero evidentemente eso no termina de romperse, porque responden evidentemente estos medios, como decía en un comienzo, a intereses de clase, en un sentido de interés de estos grandes conglomerados, de estos grandes empresarios, que es también expresión en un sentido de esa violencia estructural que tiene que ver con que un sector de la sociedad tiene derecho a voz, tiene el derecho a expresar su opinión, y otra gran mayoría, mil dificultades, y cuando lo hace, como lo hace con este estallido, es totalmente reprimida. Ahí yo creo que entra también mi caso, en el sentido de que, bueno, yo la intendencia se creyó en mi contra por Ley de Seguridad Interior del Estado, está en momento de investigación esa querella, por el hecho de decir fuera Piñera, huelga general, asamblea constituyente, en un video. Entonces, ahora está el caso de los estudiantes de la ACES, que se les creyó por las declaraciones que hicieron respecto al tema del boicot de la PSU. Hay amenazas de carabineros de investigar a Mon Laferte. O sea, se intenta coartar cualquier intento de opinión o de voz disidente al gobierno y a los medios tradicionales.
Es cierto. Bueno, hemos hecho una primera ronda tratando de buscar distintos acercamientos al tema de la violencia. Yo quería retomar en este punto algo que decía el profesor Yarzún, que me pareció muy interesante, ¿no? Porque si uno hace un tránsito de lo que ha sido la historia reciente de Chile, en algún momento nos estremecimos por los horrores, por la violencia de Estado de la dictadura. Ha habido sectores que han querido explicar y o justificar eso por la violencia revolucionaria previa, ¿no? Y luego de esa etapa, un discurso muy hegemónico, muy poderoso, en el sentido de que había que construir un país sobre la base de los consensos, de la paz, y hay en un subtexto, ¿no?, en esa aspiración del consenso y de la paz, que tiene que ver precisamente con lo que usted señalaba críticamente, profesor, que es la eliminación de la violencia como una situación que está naturalmente presente en la sociedad. Y vivimos política y comunicacionalmente prácticamente 30 años exentos de grandes contradicciones sociales, cuando sin embargo existían. Quería pedirle una reflexión sobre esto, porque una de las razones por las cuales me da la impresión que esto estalla tan apasionadamente fue porque hubo un discurso muy potente tratando de mantener eso dentro de una olla de opresión que finalmente hizo saltar el agua lejos.
Apasionadamente, pero no sin pensar el asunto. Porque una manera de descalificar a las manifestaciones es decir que son violentas, eso es como típico. Y eso quiere decir que no son racionales, o sea, que no hay racionalidad en ellas. Yo tengo entendido que aquí hay una inteligencia social absolutamente admirable en las movilizaciones, en las manifestaciones. Si uno piensa un poco lo que ha sido la evolución de esto, o sea, yo he tratado de pensar un poco esta cosa de lo que ha pasado en Chile y quedé totalmente inhibido al principio. Porque lo que me parecía es que uno no podía empezar a aplicar categorías que ya conocía para entender algo que era sorprendentemente nuevo en la sociedad chilena, en sus características, en sus formas de manifestación. Entonces, pensando un poco en esa cuestión, uno puede hacer pasar registro a lo que han sido las movilizaciones en Chile desde, no sé, los últimos 20 años, pero particularmente en la última década, partiendo por el 2011. Donde tú tenías una demanda, había una demanda, no sé, cuando tú dices de educación pública gratuita y de calidad, lo que estás haciendo es una demanda, y estás demandando a alguien a que te ofrezca eso, a que te otorgue eso que te ha sido sustraído, que tú entiendes que te ha sido sustraído, pero estás planteando una especie de interlocutor, que ese interlocutor es el Estado, desde luego, son las capacidades políticas del país institucionalizadas en el Parlamento, etcétera, etcétera. Tienes todo eso, y entonces tienes al frente a alguien que tiene la posibilidad, la capacidad y el poder también de conceder o no conceder esa demanda, o de concederla solo parcialmente, etcétera, etcétera. Cuando tú dices, y esto me pareció muy inteligente, seguramente hay gente que le va a molestar mucho que diga que es inteligente eso, pero cuando tú dices evade, estás diciendo una cosa radicalmente distinta, ¿no? Estás diciendo el poder está en ti. O sea, el poder está. O sea, ¿dónde está la soberanía de esta cuestión? Entonces, con eso se habla.
Como sinónimo de desobedece, ¿no? Toma tú la decisión.
O sea, en un país donde la evasión también es una especie de costumbre, también decir evade es romper justamente esa especie de, ¿cómo se podría decir?, de clausura social. Es por una parte eso, por otra parte la expresión clara, yo creo, de lo que fue como, yo creo que el comienzo de esta cosa está en la manifestación, está en el 8 de marzo del año 2018, está en la movilización feminista y está en la instalación de la noción de abuso en el centro de todo el discurso social en Chile. O sea, cuando tú dices, y esto es lo que me parece a mí muy inteligente de la movilización, tú haces una suerte de inferencia. Tú dices, bueno, estoy siendo abusado de muchas maneras O sea, y estoy siendo abusado cotidianamente, de muchas maneras. Por lo tanto, hay que cambiar la regla del juego. Entonces, nueva constitución. O sea, es como una inferencia limpia, absolutamente clara, y me parece que eso es de una gran inteligencia social, y que eso está como muy en el núcleo de la movilización. Entonces, tendería a pensarlo un poco en esos términos.
Sí, bueno, una afirmación típica de estos meses, profesora Peñalosa. Está bien luchar por los cambios, pero hay que hacerlo pacíficamente, ¿no? Sin vandalismo, sin destruir, en fin.
Los pobres vándalos, solamente por haber destruido un poquito Roma, por eso se convirtieron en modelo.
Claro, esta pregunta es grandilocuente, pero es para que usted la explique así más acotadamente. ¿Qué nos dice la historia al respecto?
Yo voy a apelar a la historia reciente, no voy a ir hasta los romanos y la invasión de los vándalos, pero en este país tenemos un problema y que en realidad no es inconsciente. O sea, depende a qué sector yo pertenezca, condeno la violencia hacia la propiedad privada o condeno las violaciones a los derechos humanos, digámoslo así. Y eso ha pasado desde el 18 de octubre y de antes. Hasta hoy día, el otro día veía un programa de televisión que ante el emplazamiento, alguien de la derecha, pues justamente por no haberse pronunciado por los derechos humanos, empezó a hablar de Venezuela. O sea, esos son los clásicos. Ese es un problema. Pero yo creo que además podemos explicar ambos fenómenos en un origen más o menos similar. Cuando en un país no se hace cargo de las violencias extremas, cuando no se hace cargo de que el Estado violó los derechos humanos, y cuando en verdad nos quieren convencer, donde además el discurso de toda la transición fue: ¿para qué vamos a seguir hablando de esto? ¿Para qué vamos a pensar sobre la violencia? Mejor contenemos la violencia venga donde venga, pero de la boca para afuera, sin procesar lo que nos pasó como país. Eso, y también esto puede ser polémico, pero eso significa que estás avalando o permitiendo o promoviendo que los carabineros actúen como han actuado en estas movilizaciones, o sea, con una brutalidad, en total impunidad, porque a eso están acostumbrados, porque la verdad es que el discurso de los derechos humanos no se ha instalado en la sociedad chilena en su conjunto, y muchísimo menos en las Fuerzas Armadas de Carabineros. Pero también, de alguna manera, significa que hoy día, porque a mí me llama la atención, que la sociedad chilena tolere mucho más violencia de la que nosotros mismos podíamos imaginarnos. Yo creo que la violencia desatada en las movilizaciones, que justamente se utiliza también como argumento para descalificarla, tampoco ese discurso caló tan hondo en una inmensa mayoría de la sociedad chilena. La gente estaba dispuesta a entenderlo, a relativizarlo, porque estaba muy enojada, porque tenía rabia y porque, por último, era la forma de defenderse ante tanto abuso. Más allá de las justificaciones o no, yo trato de entender que este país tiene un problema con la violencia. O sea, efectivamente, de tanto decirle, mira, la violencia es mala, pero no vamos a hablar sobre ella, no vamos a reflexionar sobre ella, no vamos a hablar de sus causas, no vamos a hablar de cómo se previene la violencia, no vamos a hablar del respeto a los derechos humanos, no vamos a hablar de cuáles fueron las causas de la violencia en el pasado. Bueno, pues resulta que entonces tenemos un país que está dispuesto, no solo está dispuesto a usar la violencia, tal vez podríamos preguntarnos si conoce otro camino, porque el modelo se instaló también a través de una violencia extrema.
Pero ¿no les parece, hace una pregunta más general, que a pesar de esa violencia todo transcurre con una sorprendente, entre comillas, normalidad? ¿Por qué lo pregunto? Porque voy a poner algunos ejemplos. El otro día conversaba con un politólogo argentino que me decía: en Argentina, por mucho menos, el presidente salió en un helicóptero, y si hubiera ocurrido aquí lo que está ocurriendo en Chile, el presidente probablemente hubiera salido descuartizado, no en helicóptero, ¿no? Y bueno, y vemos que acá pasan las semanas y políticamente no se mueve mucho. También ocurre que la violencia de los carabineros ha sido extrema, y en cualquier otro país la reacción del pueblo frente a esa violencia extrema hubiera sido mucho más violenta que la que hemos visto acá, probablemente hubiera muerto mucha más gente. Entonces hay una violencia muy brutal por un lado, pero por el otro lado como que el país sigue funcionando, y eso para mí sigue resultando un misterio, ¿no? Les quería preguntar cómo ven, ¿no?, esa aparente contradicción. Digo, si nos queremos comparar con lo que podría haber ocurrido en circunstancias similares en países que están alrededor nuestro.
Sí, Launo. Respecto a eso, a mí me parece que además de la naturalización de la violencia en términos generales, creo que uno de los aspectos fundantes del Estado postdictadura en Chile y de la transición es también la violencia inherente de parte del Estado. O sea, la otra vez conversaba con una persona también argentina que me decía, encuentro insólito que tengan que pedir derecho, o sea, tengan que pedir permiso para poder manifestarse. O sea, en mi caso, si yo tuviese que organizar una manifestación por la libertad de expresión, tendría que pedirle permiso al intendente, que es el que se está querellando en mi contra, para poder organizar una manifestación. O sea, eso era bastante insólito. O el hecho, para alguien, no está muy lejos, al otro lado de la cordillera. O también les llamaba mucho la atención, previo al 18 de octubre, que cada manifestación, cada movilización era reprimida. O sea, uno si iba a movilizarse tenía que irse preparando para gases lacrimógenos, para el agua tóxica, para las lumas. Entonces hay una naturalización de la violencia estatal en un sentido que es muy grave, que ahora yo creo que se ha tendido a desnaturalizar también porque ha alcanzado niveles ya realmente inaceptables, con muertos, pérdidas de vista, que además es un método macabro de asustar y de evitar que la gente vaya a la movilización y que evidentemente no ha funcionado. Pero bueno, a mí me parece que eso es un aspecto estructural, el nivel de autoritarismo del Estado y la utilización por esa vía de la violencia a través de la represión, a través de los carabineros. Como que con todo esto se nos olvidó que a mediados de año, el 2019, el año pasado, habían fuerzas especiales subidos en los techos de un liceo que orinaban al interior de la sala de clase. O sea, habían denuncias de los niños del Instituto Nacional que las fuerzas especiales orinaban al interior de sala de clase. O sea, y eso parecía totalmente natural cuando en realidad era un argumento bastante válido para, no sé, iniciar un estallido social. ¿Cómo es posible que hayan fuerzas especiales arriba? Bueno, ese tipo de imágenes, o lo que pasó hace menos de 2 años con Camilo Catrillanca, que lo asesinaron y que después salieron diciendo que andaba robando autos. Y que la misma televisión, tomándome un poco de la discusión anterior, la misma televisión intentó mostrar eso como un montaje. Entonces me parece que esa violencia es estructural en un sentido y además es bastante hipócrita la posición de los sectores dominantes, digamos, de la derecha en este caso, porque se ponen a hablar de violencia y se escandalizan con la violencia cuando es la violencia ejercida de parte de quienes se movilizan, y no se puede comparar la violencia de los manifestantes con la violencia que ha aplicado el Estado históricamente contra quienes se manifiestan, contra quienes se movilizan. Entonces se niegan evidentemente a hablar de violencia en el caso de la opresión al pueblo mapuche, que es histórica, se niegan a hablar de la violencia contra los estudiantes secundarios, se niegan a hablar de violación a los derechos humanos en muchos casos, y lo hacen cuando ya están entre la espada y la pared, pero saltan inmediatamente cuando hay que criminalizar y penar con cárcel el que baila pasa. O sea, ahí me parece que también hay un juego que uno tiene que dejar en claro cómo opera en un sentido el Estado y también los sectores dominantes.
Profesor Oyerson, sobre ese punto, ¿no? Sobre el punto de la... Bueno, lo que comentábamos, ¿no? De una violencia que por un lado se ha desatado, pero por el otro lado un sistema que parece igual seguir siendo capaz de subsistir, de seguir funcionando.
Sí, Chile tiene esa cosa rara, ¿no? O sea, los chilenos somos muy institucionales nosotros, tenemos una suerte de apego a la institución. Los argentinos, los italianos pueden vivir sin gobierno, por ejemplo. Nosotros no, necesitamos eso. O sea, la acusación al presidente, por ejemplo, se vio muy claramente esa cuestión. Hay una decisión estructural, uno podría decir, que está basada en la historia de Chile, detrás del rechazo de esa acusación. Tú no puedes quedar huérfano, por así decir, porque este es una especie de síntoma de orfandad que se produce ahí. Cuando tú pierdes a la cabeza institucional del país, o cuando tú pierdes institución, lo que pasa es que Chile ha tenido que soportar, nosotros hemos tenido que soportar, el derrumbe de las instituciones más preciadas del país, o sea, la Iglesia Católica, los carabineros que eran tan apreciados, los amigos en su camino, que ahora son violadores en su camino. Bueno, y varias otras cosas más, desde luego. O sea, las Fuerzas Armadas hicieron grandes esfuerzos, muy, muy precarios por lo demás, para poder como resituarse dentro de la sociedad chilena. Alcanzaron a lograr un cierto nivel de resituación, pero de nuevo se derrumbaron con la corrupción, con los robos, con todo eso. Entonces tú tienes un país que ha sufrido, por así decir, ahora traumáticamente, no la violencia de la dictadura, sino que traumáticamente está otro tipo de violencia que también es estructural. Y creo que esa es una cuestión que uno tendría que discutir. ¿Qué entiende por violencia estructural? ¿Cuál es el producto, cuál es el efecto fundamental de la violencia estructural? ¿Qué significa eso para el desmedro de formas de vida? ¿No? O sea, ¿cómo tú le permites o le das condiciones de vida que son perfectamente válidas, aceptables a un grupo relativamente pequeño de la población, justamente en desmedro de las otras formas de vida de las cuales tú mayormente no te preocupas? Eso genera también ciertos, no diré consensos, ciertas complicidades en los sectores más privilegiados a los cuales uno también pertenece, desde luego. Entonces, lo que quería decir, es como muy, muy difícil, pero creo que tal vez no es extraño entender que en Chile de una u otra manera sigue habiendo una suerte de marco institucional que permite, no hablaría de normalidad, porque desde luego no es una vida normal la que tenemos en este momento, y además no lo es fundamentalmente porque tenemos una suerte de percepción de futuro incierta. Tenemos clara incertidumbre respecto al futuro, no tenemos la menor idea hacia dónde va esto. Va a haber que esperar a marzo para ver cómo resucita toda la movilización social, que desde luego ha decaído en el último tiempo, pero desde el 8 de marzo yo creo que, sobre todo pensando en las actuales discusiones, las actuales posturas a nivel político, creo que vamos a tener un marzo caliente, y la víspera del plebiscito, por lo demás. Así que...
Sí, hay una canción de Pedro Aznar que en un verso dice tanto horizonte, tan de golpes, ¿no? Y el verso sirve tanto para la esperanza como para la angustia. Profesora Peñalosa, sobre lo mismo, porque no se había referido aún a este tema, ¿no?
Sí, pero es impresionante y alucinante y esperanzador, tal como decía el profesor Yersun, que claro, se ha criticado a este movimiento por irracional y por violento, y sin embargo, la principal demanda y tal vez la principal conquista de estas movilizaciones es una nueva constitución, hacer un plebiscito para una nueva constitución. La consigna en Argentina en el 2001 es que se vayan todos. No queremos nada. Nosotros queremos una nueva constitución. Yo creo que eso habla muy bien del pueblo chileno, yo creo. Y me parece interesante esa perspectiva. Es casi comparable en el cotidiano. Estaba pensando en eso cuando hablaba el profesor Yersun. Me recuerda cuando una de las primeras cosas que... para tratar de vivir en este ambiente como de anormal y hacerlo normal, es que lo primero que salió espontáneamente fue gente a dirigir el tránsito cuando no hay semáforo. Es como... eso es este país, digamos. Pero ahora, eso es interesante porque yo insisto que para bien o para mal hubo una normalización de esta violencia. Recuerden que además, en los primeros días de las manifestaciones, ahora ya nadie se atreve a decirlo, pero decir, esto no lo veíamos venir. Ese fue el discurso. Sí, francamente... era imposible no venir, que no se viera venir. Habían habido señales, pero que habían sido ocultadas, calladas, en fin, qué sé yo. Todo. Y por otra parte, entonces uno dice, bueno, y si no lo vieron venir con todas las manifestaciones previas, sin este golpe de violencia, ¿hubiese sido posible que estuviéramos discutiendo esto? O sea, la violencia, por supuesto, que no es un objetivo que nadie busca, es más bien un síntoma de una sociedad que está funcionando mal. A mí, y a propósito que se refería a las movilizaciones feministas, también uno podría decir, la sociedad chilena recuerda mucho un cuerpo abusado de una mujer que dice en un minuto, ¿sabes qué más? Voy a matar a mi marido porque estoy aburrida que me pegue, que llegue borracho, que me trate mal. Creo que esa reacción tiene que uno podría hacer el símil, pero yo insisto, si uno lo reflexiona más profundamente, creo que también tiene que ver con que como sociedad chilena, al no haber reflexionado en serio más allá de las consignas, haber reflexionado en serio y no haber sido diciendo ya, ¿para qué vamos a seguir hablando del pasado si ya está? No hemos sacado lecciones de nuestro pasado reciente. Yo estaba pensando, a propósito del rol que juegan los medios de comunicación, que a mí siempre me da también mucha indignación, porque incluso en este país hubo condenas, y ha habido condenas importantes y no pocas a los violadores de derechos humanos en este país, cometidas durante la dictadura. Uno puede decir, bueno, mira, son penas bajas, lo que tú quieras, pero ha habido condenas y son más que en bastante otros países. Solo estamos al nivel de Argentina, comparable, en el nivel de, como de bien. Y sin embargo... la gente no tiene cómo enterarse porque jamás un canal de televisión lo dijo. casi nunca ha sido tema de discusión en un panel de radio, en un panel de televisión. Por lo tanto, la sensación de impunidad que queda es aún mayor. O sea, lo que hicieron las Fuerzas Armadas, lo que hizo tal o cual agente de la DINA, pareciera que no tiene castigo, porque en verdad nadie quiere hablar de lo mal que hizo. Porque nunca fue noticia el castigo a los culpables tampoco.
Sí, la información como formación también, ¿no?
Exacto, es decir, bueno, si usted asesina a otra persona en nombre del Estado, va a recibir un castigo porque eso no se hace. Bueno, ese trabajo no lo hicieron los medios de comunicación.
¿Cuánto tiene que ver esto con la disparidad en nuestras experiencias vitales, que es una consecuencia de la desigualdad? ¿Por qué lo digo? Porque a propósito de los cuestionamientos que se le hacían a los canales, por ejemplo, en algún momento alguien trató de explicar esto como que el problema editorial de los canales era que un periodista del mismo barrio, del mismo colegio, de la misma universidad, de la misma clase social, le hace una pregunta a un entrevistado idéntico en el fondo, ¿no? Aunque estén jugando roles distintos y formalmente incluso puedan tener contradicciones. Mientras probablemente ninguna de esas personas, incluso me atrevería a ampliarlo, ¿no? Muchos otros periodistas, muchos otros académicos de distintos sectores no tienen la experiencia vital de levantarse a las 4 de la mañana para poder llegar a la construcción a las 7 desde San Bernardo a Las Condes, o de Puente Alto a Vitacura, o no tienen la experiencia de tener que amanecerse en un consultorio, o no tienen la experiencia de no tener una plaza en 40 cuadras a la redonda de donde viven, o un colegio que les dé una educación mínima. Bueno, esas experiencias vitales, voy a incluirme, ¿no? Muchos de nosotros no la tenemos. Y por lo tanto, marco una diferencia a la hora de hacer un diagnóstico respecto a qué es lo que está pasando en la sociedad. ¿Cómo ven ustedes la importancia o el rol que puede jugar esa disparidad en la experiencia vital en esto que a veces un cierto sector de la élite se declare sorprendida, ¿no? frente a lo que está pasando? No.
Bueno, claramente ese es un factor para mí importante. No me acuerdo quién era, pero era un, no sé si periodista, parte de la farándula, que decía no sabía que estaban tan enojados. No me acuerdo exactamente quién era.
Yo sabía que estaban enojados, pero no pensé que tanto.
Pero no pensé que tanto, dijo, claro. Sí.
Polo Ramírez.
Polo Ramírez, sí. Polo Ramírez, claro. Que están los matinales, yo no veo mucho los matinales, pero me acuerdo de esa frase que era muy expresiva de ese problema, o sea, de que viven una vida totalmente aparte, o sea, incluso en términos urbanísticos, es otra ciudad la que está de aquí hacia arriba, y otra muy distinta la que está de Plaza de la Dignidad hacia abajo. Y esa es una, me parece que es una vivencia fundamental, o sea, toda esa gente no ha tenido que pasar, o sea, ese discurso que decía la profesora Carla de este Chile exitista de los años 90, fue éxito en un sentido para un sector, y fue para ese sector, y que con su discurso hegemonizaba y hacía creer que en realidad estábamos todos arriba del caballo y éramos todos parte de Sanhattan, pero no era así, había detrás una realidad oculta de la gran mayoría del país que seguía viviendo enormes precariedades, claramente distinta a la de los años 60, de los años 70, evidentemente, pero aún así enormes precariedades. Los jóvenes, que había un estudio, 3 millones de jóvenes entre 18 y 29 años endeudados, no solo por el problema de la educación. Entonces me parece que ahí hay un factor que se complementa evidentemente con la línea editorial, que después es otra cosa, es decir, una política consciente de los dueños, digamos, de decir, bueno, de esto se habla y de esto no se habla. Que para mí es muy gráfico, o sea, y también relacionado con el aspecto de la violencia en un sentido, me parecía importante poder aprovechar este espacio. Yo ayer fui al juzgado de garantía de San Bernardo a acompañar a la familia de Joaquín Cáceres y de Sofía Arevalo, dos jóvenes de 16 y 17 años que llevan 72 días detenidos en un centro de dependiente del Sename, supuestamente por haber sido cómplices de un incendio de la municipalidad de Win. Un incendio que fue una bolsa de basura que chamuscó un poco la puerta de la municipalidad, es decir, un delito que ni siquiera fue. Y están ahí detenidos. ¿Y quién sabe de Joaquín y de Sofía? ¿Algún medio de comunicación, digo, de la televisión tradicional, invitó a los padres para que pudiesen dar su testimonio? Nadie, evidentemente ninguna autoridad fue a visitarlos, como si fue a visitar a este carabinero que me parece que le había llegado una piedra en la cabeza cerca de la plaza. Es decir, hay una invisibilización también de esos elementos más crudos de violencia, como el hecho de que hay un niño hace 72 días de 16 años detenido por un delito que no cometió, y que un poco que nadie lo sabe. Entonces eso no es solamente la vivencia de Polo Ramírez, sino que también es la línea editorial de los medios, de decir, bueno, esto no se toca.
Sí, queremos recordarles que estamos en este foro Hablemos Todos del Senado de la Universidad de Chile, en conjunto con la radio de nuestra universidad. Les recordamos que estamos esperando sus comentarios, preguntas en el Facebook uchile.senado, en el Twitter Senado U y en la cuenta de Instagram uchile.senado. Profesor Oyarzún, bueno, ya que la violencia está ahí, que las contradicciones sociales están ahí, ¿cuál debería ser un tipo de relación relativamente sana o relativamente normal entre instituciones y violencia?
¿Qué quieres que te diga al respecto?
¿Cómo se...? Claro.
No, estaba pensando en... A ver, una cosa que decía Dauno hace un momento, de la invisibilización, que es como interesante porque... tiene que ver con la violencia estructural, ¿no es cierto? O sea, cuando uno habla de violencia estructural, y por supuesto que tendría que extenderse mucho más en reflexionar sobre ese... hay mucho trabajo también hecho sobre esa cuestión, pero la violencia estructural es una violencia sorda, o sea, una violencia justamente invisibilizada, porque está cotidianizada también. Entonces, que tú puedas mencionar aquí, en un programa de radio, este hecho que estás mencionando, que, o sea, darle un mínimo de visibilidad tiene que ver de alguna manera con alguna alteración de la estructura, no de la estructura, de las formas de comunicación en la sociedad que permiten que algo de esto aparezca, pero eso ocurre todo el tiempo. O sea, ese tipo de hechos ha ocurrido todo el tiempo. O sea, ese es un punto como importante. Todo el tiempo, quiero decir, durante toda la historia de Chile, uno podría extenderlo hacia allá. Pero sobre todo en todo este tiempo democrático chileno, ha seguido ocurriendo eso permanentemente. No lo vemos porque la violencia se organiza de tal manera, la violencia estructural, que no la vemos, a pesar de que está ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, pensaba un poco en esa cuestión y pensaba también en... bueno, tú me preguntabas ahora qué relación sana. Tú tienes una institución que se supone que tiene uso legítimo de la violencia y que hoy día se ha deslegitimado profundamente, que son los carabineros. O sea, la policía tiene un uso legítimo de la violencia cuando esa violencia es requerida para reprimir determinados hechos que son considerados como dañinos para la sociedad, ¿ya? O sea, tienes ese lugar, por así decir, en que la violencia queda internamente en un país, queda autorizada dadas ciertas condiciones. O sea, hemos escuchado mucho acerca de los protocolos de los carabineros, de que por supuesto no se ha respetado ninguno. Hemos escuchado mucho también acerca del grado de autonomía con que operan los carabineros, que hoy día era una de las razones por las cuales el intendente defendía justamente su propia inculpabilidad respecto de hechos que habían ocurrido y que, de los cuales habían sido protagonistas justamente los carabineros en violaciones de los derechos humanos y todo eso. Lo cual agrava un poco la cosa. O sea, si tú tienes un órgano que... tiene la fuerza en sus manos, o sea, y puede aplicar violencia represora, y ese órgano actúa autónomamente, entonces tienes un problema serio de la relación de la violencia con las instituciones en el país. O sea, yo creo que ahí uno tendría que focalizar fuertemente el asunto. ¿Qué se hace en ese caso donde la violencia está autorizada, cuando esa violencia se aplica autónomamente y arbitrariamente también? Y para producir cosas como estas que ahora se visibilizan un poco, ¿no? Pero que son cosas que ocurren todo el tiempo. Ahora se visibilizan un poco porque le ocurren a personas que no estaban acostumbradas a que eso le ocurriera. O sea, ese es un punto importante, que son los manifestantes. Entonces, ese yo creo que es una cuestión como para ser discutida más seriamente, más profundamente.
Claro, pero no es donde está puesto el foco, po. O sea, donde dice el profesor Oyarzún, no es donde está puesto el foco, porque para no ir tan atrás, ¿no? Ayer en el Senado se aprobó una ley antisaqueo, ¿no? Una ley contra los saqueadores, ¿no? Sin tener en consideración, bueno, la negligencia evidente denunciada cientos de veces con los carabineros que dejan hacer, que no reprimen ahí, sino que reprimen precisamente donde el profesor Oyarzún señala que hay un problema, ¿no? Que hay un uso de las atribuciones que el Estado da de manera ilegítima. Y en donde, bueno, a estas alturas tenemos una agenda política que está fundamentalmente concentrada en sancionar la violencia que producen los manifestantes y no en la violencia que producen los agentes del Estado. Ahí hay una contradicción, profesora, porque además este es un tipo de político de discursos al que suelen ser arrastrados ciertos sectores, entre comillas, progresistas, entre comillas, bien intencionados, que son los que, a través de algunos medios y también a través de los votos concretos en el Parlamento, terminan dándole mayoría a este tipo de iniciativas. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Pero claramente ese no es el camino. O sea, creo que, de hecho, volviendo al origen, o sea, al origen inmediato del conflicto, yo creo que hay dos cosas que fueron bien importantes. Porque incluso, como decían los otros panelistas, la violencia estructural, efectivamente, como en sus palabras, es así permanente en el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, es curioso porque precisamente ciertas acciones del Estado fueron las que visibilizaron este asunto. No nos olvidemos que primero fueron las declaraciones de los ministros diciendo que la gente iba a hacer vía social a los consultorios, que la gente podía comprar flores porque habían bajado de precio, se levantaran más temprano para tomar el metro en un horario más bajo. Una cosa es soportar la desigualdad y otra cosa es que más encima se ríen en tu cara. O sea, creo que tiene una cosa que tiene que ver con el respeto mínimo. Y creo que eso, de alguna manera, llenó un vaso que estaba a punto de volcarse. Y hay otro hecho que a mí me llama la atención porque creo que no es primera vez que ocurre, creo que también ocurrió el 2011. Cuando los estudiantes dicen evade y los tratan de delincuentes y además los golpean y los tratan muy mal. Ese día, ese fue el 18 de octubre, la gente salió a la calle a reclamar que le estaban pegando a los niños, que los habían maltratado durante todo el semestre en el Instituto Nacional. Entonces, siempre hay un punto en que la gente dice, basta. Por lo tanto, seguir en ese camino o con la agenda represiva no es precisamente la solución. Yo creo que un tema que va a ser muy importante discutir a posterior, efectivamente, es cuál es la viabilidad de que siga existiendo las Fuerzas Especiales de Carabineros. O sea, yo creo que es un tema, y lo hemos discutido en la radio ya en otros programas.
Pero ahí también está el tema del cambio y la continuidad, porque entiendo que alguna vez existió el grupo móvil, se disolvió, vinieron las Fuerzas Especiales.
Pero se puede disolver. Digamos.
Ahora, para referirse a la violencia de las Fuerzas Especiales, cantamos una canción que hizo Víctor Jara en la década del 60 en contra del grupo móvil. Entonces,
sí, pero ojo, porque sí, puede parecer que no hay avance, pero yo creo, y aquí es justo decirlo, creo que a propósito, desde la institucionalidad sí se pueden dar respuestas y se puede fortalecer instituciones que habían sido bien cuestionadas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las manifestaciones de estos meses podrían haber sido incluso peor, o la represión, digamos, mejor dicho, podría haber sido incluso peor si no existiese una institución que además ha sido cuestionada permanentemente por la derecha, que solo defiende los derechos humanos de los delincuentes, que sin embargo ha dado cuenta de que es necesaria una institución independiente del gobierno de turno que supervise y que cumpla un rol de vigilante frente a las atrocidades cometidas. Y de hecho es el propio Instituto de Derechos Humanos el que ha señalado que las Fuerzas Especiales no debieran seguir existiendo, ¿verdad? Entonces, es fortalecer las instituciones democráticas, no represivas, las que marcan el camino. Entonces, esas instituciones que estaban siendo súper cuestionadas y que además venimos de un proceso, no nos olvidemos que en los últimos años el Museo de la Memoria, el Instituto de Derechos Humanos habían sido súper vapuleados porque eran parciales, porque eran poco objetivos, no mostraban el otro lado de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo tenían bien por las cuerdas en ese sentido, con muchas críticas, y sin embargo, fíjate que parece que cumplían un rol importante porque tal muchas cosas podrían haberse, si no evitado, por lo menos resueltas de otra manera. Creo que justamente, o sea, si el tema es escuchar las demandas sociales. O sea, ¿qué más tenemos que hacer en este país para que se acabe la AFP? ¿Una ley antisaqueo? No.
Bueno, vamos a seguir conversando. Vamos a seguir conversando aquí en la Sala Máster, a través de la transmisión por streaming. Como en la radio, el asunto es mucho más preciso, ¿eh? Ni un minuto más, ni un minuto menos. Tenemos que dar en este momento por finalizada la transmisión radial y agradecer a todos los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile por habernos acompañado.
El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron Hablemos Todos, titulado Violencia Estructural, con los panelistas Carla Peñalosa, senadora secretaria del Senado Universitario, Pablo Oyarzún, académico de las Facultades de Artes y de Filosofía y Humanidades, Dauno Totoro, licenciado en Historia y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.